Pues cosas muy antiguas, así pasadas, sí, por ejemplo, donde nací y la fecha, lugares y cosas,
Sí, todo eso se puede acordar.
escuelas
Muy bien.
y lugares donde estuve estudiando, poco estudiando, porque no había dinero para colegios y todas esas cosas.
Déjeme, Seferino, ponerle aquí, el día de hoy es 19 de abril del año 2003 y esta es una entrevista con el señor Seferino. Dígame, repítame su apellido.
Palomares.
Palomares, claro. Seferino Palomares, en la ciudad de Austin, Texas. Don Seferino, déjeme empezar, por preguntarle de dónde es usted, dónde nació.
Yo nací en Tampico.
En Tampico, usted es del norte.
Tampico, Tamaulipas.
¿En qué año?
Yo nací el 1 de diciembre de 1922.
Y de una familia de cuántos tiene, cuántos eran sus hermanos, sus hermanas?
Bueno, déjeme hacer memoria porque eso hace muchos años. Mis hermanos más pequeños se murieron muy chiquitos. Dos.
¿Recuerda usted de qué fallecieron?
No. Bueno, me parece que sí recuerdo. Tenían sarampión y uno murió así de sarampión, ya me acordé, una niña, mi hermanita chiquita, y el otro no recuerdo definitivamente de qué murió, por cuál fue la causa que murió. El más pequeño.
¿Usted estaba entre los más grandes o los más chicos de sus
Entre
hermanos?
los mayores.
Los mayores.
De lo que le estoy hablando son dos niños que murieron muy chiquitos. Unos 4, 5, 6 años. Esos dos. Y después los mayores fueron los que sobrevivimos. No hubo enfermedad, no hubo nada, hasta hace algunos años. Murió uno de los mayores, mayor que yo, Ángel. Después, años después murió otro hermano también, más joven que Ángel. 2, 3 años más joven. Él murió. Es que son cuatro. Y ahora recientemente, el año pasado murió mi hermana, la mayor de todos nosotros. También ya grande. Era la mayor de nosotros. No sé realmente cuántos años tenía. Me parece que 85 años.
¿Ella vivía allá en Tamaulipas o estaba aquí?
Yo también, todos viví, nacimos y vivimos ahí por años hasta allá. En la juventud ya nos fuimos a. Estuvimos en la escuela y. Después, pues
Déjeme.
fuimos jóvenes, ya entramos a la juventud y nos íbamos de vagos a jugar a todo eso, a los bolos ahí, a la iglesia católica, a conseguir dinero de los bolos. Eso de los bolos decíamos bolos nosotros. Pues porque eran bautizos ahí en Tampico. Y pedíamos bolas y nos echaban dinero. Mi hermano y yo. Higinio. Mi hermana, uno de mis hermanos se me olvidó, completamente se me olvidó. Tu tío. Kiki, Higinio. Ese es más joven que yo, unos 2, 3 años. Y está aquí él en Estados Unidos. O en Estados Unidos, en México y Estados Unidos, porque él trabaja en Brownsville y vive en Matamoros. Él, mi hermana, menor que yo. 2 o 3 años menor que yo. Y ese es el más joven de los hombres. Y la mayor de las mujeres es mi hermana que falleció el año pasado. Y tengo una hermana en Tampico. Adelita, tu tía. Ella viaja para acá, a veces viene y nos visita. Pero ella no quiere venirse para Estados Unidos. Tiene su trabajo allá. Los hijos trabajan. Bien. Por eso yo creo que no quiere venir para acá. Bueno, todos somos iguales, cada quien tiene sus diferentes ideas. Y yo le digo a ella, vente un rato para acá, con nosotros, para que te estés y te animas, aquí hay trabajo para ti. No, aquí estoy bien, dice ella. No, no la culpo. Porque se vive bien ahí en Tampico. Sí. Yo le digo, a veces le digo, quisiera yo también vivir allá, otra vez allá con ustedes, pues cuando quieras, hermano. Pero no, pues ya tengo hijos aquí, nietos y bisnietos. Ya no puedo andar aquí, allá, ya. Ya la juventud se fue. La que viaja seguido para allá, para México, es mi esposa.
¿Ella también es de allá, de Tamaulipas?
Sí, también es de Tampico. Ella.
Entonces, sí. Zulino, perdón, dígame.
Pues no sé en qué me quedé.
Oh, perdón, me decía de su esposa, pero antes de que pasemos a su esposa, yo le quiero preguntar, ¿a qué se dedicaban sus papás?
Bueno, mi papá casi no lo conocí yo. Murió cuando tenía yo unos 5 o 6 años. Era albañil. Carpintero, albañil, así. Pero no lo conocí muy bien yo. Más que quedó mi madre y ella nos cuidó bastante, nos mandó a la escuela. Porque allá, en aquellos tiempos, ya que se quedó sin educación, porque se lo hacía muy fácil. No, ¿para qué trabajamos si no se necesita? En verdad no se necesitaba mucha educación allá en Tampico, en aquellos tiempos. Trabajaba uno, trabajaba de lo que fuera, honradamente. Pero mi madre sí nos guió para que tuviéramos un poco de educación. Estuvimos en la escuela nada más. En la academia, estuve en una academia yo también.
¿Cuál? ¿En una academia de qué?
Es una academia que le, como aquí, a preparatoria y es otro grado más bajo. Otro.
Es como secundaria y preparatoria.
Secundaria, secundaria, sí. Yo estuve en secundaria y no preparatoria, no. Estuve en secundaria nada más y en esa academia, Academia Medellín, en Tampico. Ahí me gradué.
Y con Seferino, ¿su mamá trabajaba cuando después de que falleció su papá? Luego,
Sí.
¿cómo hacía ella para ayudarse a soportar a la
Bueno,
familia?
mi abuelo, papá de mi mamá, porque ella se casó muy joven. Y mi abuelo trabajó en la aduana marítima en Tampico. Muchos años. Le decía él, ¿cómo la llamaban? Resguardo marítimo en Tampico. Él fue a. No migración, fue a. Pues sí, venían muchos. Llegaban muchos barcos de diferentes lugares del mundo. Barcos grandes de carga y al mismo tiempo de pasaje. Pues estoy recordando yo. Y el trabajo no era, pues aduana no era migración, era.
Pues la aduana, ¿verdad? Donde revisan la mercancía.
La mercancía y contrabando y todas esas cosas. Él andaba uniformado, él con su 45. Siempre andaba limpiando la su 45 grande. Y ahí trabajó muchos años hasta que se pensionó. Él. Y dejó el trabajo por la edad. Y se pensionó hasta que murió. Y quedó mi madre. Después ella fue la que batalló con nosotros. Trabajaba para nosotros.
¿Ella trabajaba en la aduana también?
No. No, trabajó muchos años en sanidad por el Estado. Y ella no se pensionó porque ya murió ya de edad, murió ella también. Nos quedamos solos y luego cada quien nos fuimos a. Ya murieron ellos y como todas las familias, creo yo, donde quiera agarra uno, donde quiera. Pero sí nos vimos bien como hermanos. Nos ayudamos, pero cada quien agarró su rumbo. Mi hermano y yo nos venimos para Estados Unidos, para acá. Alfonso, mi hermano, él ya falleció. Como le dije antes, mi hermano Alfonso, mi hermano Ángel, mi hermana Guillermina recientemente, hace el año pasado. Y ahí nos agarramos camino cada quien ya. Ahorita tengo más años, de mi edad, tengo más años aquí en Estados Unidos que en mi suelo donde nací.
Y
Sí.
déjeme preguntarle entonces, usted me dice que fue a esta academia, que es como la secundaria, ¿verdad?
Más o menos, sí. Ajá. Y todavía existe todavía esa academia de Medellín.
¿Y se llama academia porque era militar o nada más se puso
No,
por
nada
eso?
más. Pues no sé qué. ¿Por qué le puso esa
Pero no era
señorita
escuela
profesora?
militar.
No, no era escuela militar, no. No sé por qué se llama Academia Medellín, ahí me gradué yo y como para trabajar como secretario del gobierno, del municipio, algo, pero nunca, no trabajé nunca.
No le gustaba ese
No,
trabajo.
no me gustaba realmente, sí. Me gustaba mejor irme a caminar. Porque nunca trabajé yo de. Sí, ella, la profesora, nos conseguía trabajo en ciertos lugares, pero yo me imagino que los más competentes agarraron trabajo porque sabían su carrera. Y yo, pues, medio mediocre, mediocre. Y por eso tampoco nunca me arriesgué a trabajar en algún lugar federal o en el gobierno. por eso. Yo dije, yo pensaba, no la voy a hacer y ¿para qué? Es mejor.
Y después de que se graduó, ¿qué fue lo que hizo? ¿Recuerda?
Sí, hubo unos años que andábamos no mal vivientes, pero sí nos regañaba mamá porque llegábamos tarde a la casa. Pero era parte de la juventud. No tuvimos problemas con la justicia ni nada de eso. Inclusive mi hermano, el Alfonso, que le digo que falleció, que estuvo aquí conmigo en Estados Unidos, ese fue también policía, fue, no detective, era agente, le llaman ahí en México, agentes. No traía su pistolota ni nada, sí traía por acá, pero andaban en traje civil, ropa civil, persiguiendo a los ratos, a los malvivientes y todo eso, pues, los que andaban asaltando gentes para vivir fácil, hasta que él, mi hermano de... Por eso murió, porque tuvo muchos enemigos. Sí, no lo podían ver. Era uno de los mejores agentes policíacos de Tampico. Y lo odiaban hasta que se salieron con la suya. Un día estaban robando unos malvivientes una joyería. Parece que se joyería el Rubí en Tampico. Y él supo, porque andaba, ya traía a esos señores, ya los traían, ellos ya sabían más o menos quiénes eran. Y se estaban robando y fueron él y otro. Pero el que le dio más mal librado fue mi hermano. Recibió balazos. Y estuve mucho tiempo en el hospital hasta que murió. De eso mismo, nunca se levantó. Pues, ese trabajito, yo odiaba ese trabajo, cosas de... Y pues él es el que más, anduvimos de vagos aquí y allá. Venimos para Estados Unidos juntos y... Cuando regresamos después, otra vez me vine para Estados Unidos, pero eran otra clase de trabajos. El camino de fierro que le decíamos nosotros, el traque. Nos quitábamos la camisa, toda la bola y echar vía del tiempo de la guerra.
Déjame entonces regresarme un poquito y le quiero preguntar, ¿cómo fue que usted se enteró de que estaban contratando braceros? ¿Se acuerda?
Oh, sí. Pues, mi hermano es el que más, él y yo, el hermano del difunto, que nos vinimos por acá primero. Los demás no querían. Salió en el periódico. Unas compañías para trabajar en las vías ferrocarrileras. Íbamos tirando riel nosotros con un ingeniero y todas esas cosas. Y nos íbamos despaicando, estábamos jóvenes, y no sé cómo aguantábamos 8 horas de trabajo, sin camisa, andábamos despaicando. ¿Sabes lo que es, verdad?
Con el pico.
Con el pico, con el el marro.
El marro, sí.
Un compañero aquí y yo acá. Él clavaba el, y luego le dábamos los dos. Tiene que estar bien clavadito esa cosa, pero tenía fuerzas yo. Y luego al otro lado le tocaba a él, el riel. El que él, y él y yo, y él, yo, él y yo. Horas y horas trabajando hasta la hora de comer. Y mi hermano trabajó en otra clase de trabajo. Pero no hay en Pensilvania. Yo estuve en Erie, un pueblito chiquito. Erie.
¿Y ahí fue el primer trabajo que le tocó?
Ese fue el primer trabajo que me tocó, sí.
A ver, entonces déjeme nada más regresarme otra vez un poquito. Usted me dice que fue en el periódico como salió la noticia de que estaban contratando braceros.
Sí, es verdad. Sí.
¿Y se acuerda qué fue lo que le animó a contratarse? ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Estaba joven.
Ah, ¿no? Sí, unos 18 años tenía.
Ajá. Uh-huh. ¿Y recuerda qué fue lo que le animó a venirse para acá? A buscar el contrato.
Bueno, mi hermano, el que le digo, él se contrató primero, es mayor que yo. Y yo quería también seguirlo, porque él me animó. Entonces, a ver si nos vamos juntos. Y también me contraté. Me contraté y nos llenaron los trenes de braceros.
¿En qué parte firmó usted su contrato, señor Zeferino?
¿Aquí en Estados Unidos?
Lo firmó, o sea, ¿y él recuerda dónde estaba el centro de contratación donde usted fue? ¿Donde juntaban a todos los braceros?
Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Mi memoria no... Pero solamente acordándome así, me puedo recordar lugares. Fue en un edificio que se llama Alijadores.
¿Alijadores?
Alijadores, gente que contrataban los barcos para ir a trabajar y descargar y cargar barcos. Alijadores se le llaman. No supo usted.
No conocía la palabra, no sabía que así les decían.
Así, así les decían. Y el edificio, así se llamaba el edificio, edificio de Alijadores. Gente que contrataban los extranjeros, barcos extranjeros para trabajar. Y ahí prestaron o rentaron una oficina grande ahí para contratar braceros. Ahí fue donde se contrató a mi hermano y yo lo seguí también. Ahí me contraté en ese edificio de Alijadores, ahí me contraté para venir para acá. Y es donde estuve por primera vez en Pensilvania, Union City.
Oye, ¿y había mucha gente ahí en el edificio Alijadores? ¿Se acuerda? ¿Había muchos que querían venirse de braceros?
Muchos, miles nos venimos para acá. Porque no se animaba la gente muy bien porque... Pues que estos a los United y quién sabe qué más cosas. Y pues los primeros sí se venían. No recuerdo muy bien, pero... Parece que... Sí se fueron unos miles primero. Fue cuando mi hermano se animó y nos... también nos chiflamos para venir para acá, como le digo. Y de ahí, de Tampico, pues fue la primera vez que hubo contratación de braceros ahí en Tampico, en el 44.
Ese fue el año. O sea que su hermano se fue una vez antes que usted.
No.
¿En la misma?
No, en el mismo año, sí.
Ajá.
Sí, pero él estuvo en otra parte, en otro estado. Y nos llevaron mucho tiempo hasta... Pensilvania es lejos de Pensilvania.
¿Y a usted le dijeron que iba a trabajar en el tren, señor Zeferino? Porque en ese tiempo ya estaban contratando braceros para el campo y para el tren.
Para, sí.
¿Le dieron a escoger o le dijeron que se iba a ir al tren?
Bueno, definitivamente no me acuerdo.
No se acuerda.
No me acuerdo. Es que No nos especificaban nada, nos decían, ¿quieres ir a trabajar a Estados Unidos? Sí, sí. Y no se nos ocurría a mí, ¿dónde, en qué vamos a trabajar? ¿En qué voy a trabajar? Entonces, ya lo verás llegando allá. Y sí, pues me tocó en esa compañía, el traque que le decíamos nosotros, en el tiempo de la guerra. Para levantar esos rieles y para que pasaran los trenes de soldados y equipo de guerra para... Porque Estados Unidos estuvo también muy envuelto en esa guerra.
¿Y se acuerda usted qué decía la gente, señor Ceferino? Porque mire, por ejemplo, los braceros en el DF... algunos decían que tenían miedo porque la gente decía que se los iban a llevar a la guerra cuando los contrataban de braceros. ¿Usted se acuerda de algo parecido?
No, nunca nos dijeron nada que nos iban a hacer alguna trampa para mandarnos a overseas a contratarnos para soldados. No nos decían nada. Yo creo que no, estaba prohibido eso.
¿Y la gente no tenía miedo? ¿Cuando usted se contrató, no tenía un poco de temor? ¿O qué pensaba de que había guerra?
Pues definitivamente, nada. No pensábamos nada, pues estamos en Estados Unidos y vamos a trabajar y vamos a ver las muchachas y cosas así nada más que se nos ocurría de jóvenes. Y... En las horas de... No. Nunca nos dijeron nada de que había... Que queríamos nosotros ir a la guerra o algo. Yo creo que no estaba prohibido, no sé qué. Nada más era contrato de trabajo que tenía para ayudar al país. Para levantar vías, para hacer otras cosas para... Para bien del país, yo me acuerdo que sí, mandaban carnes y víveres y todo en bote para los soldados en overseas. Pero no recuerdo qué guerra fue, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí. Bueno, el corazón del... Parece que 39 o 41, no recuerdo qué.
45, sí. 39 al 45. O sea que usted...
Sí, es cierto que cuando le pegaron a Pearl Harbor, en el 45 fue.
41.
Oh, 41 al Pearl Harbor, sí. Sí, es cierto, es verdad. Nosotros supimos ya todo eso, pero... Exactamente, yo estaba jugando billar ahí en Tampico, en un salón que todavía existe ahí en Tampico, un club, los jóvenes y trabajadores del estado iban ahí a jugar a billar. Ahí fue donde supe yo cuando le pegaron a Estados Unidos, dejamos nosotros de jugar y todo porque fue una noticia grande. Ahí en Tampico, ahí, y otros hasta dejaron de jugar y todo, y se fueron porque, no sé, la gente se incomodó por eso, no sé por qué, yo no entendía por qué. Pero sí fue, sí es cierto, de Pearl Harbor cuando le pegaron a... Entonces yo era como unos 15 o 10 años por ahí. Después sí. En el 44, entonces fue cuando me contraté y me vine para acá. Pero para los chinos, los chinos decían que tenemos que ayudar al país.
Que si queríamos. ¿Cómo tenían que ayudar al país?
Si queríamos ayudar al país con trabajo. Porque si nos preguntaban porque para qué, a qué íbamos a hacer, a dónde nos llevaban, para qué. Y son como trabajadores a esto, al otro, y en las factorías, en las fábricas y en el camino de fierro. Ahí es donde traje yo por primera vez. Para eso nosotros nos contrataron, nos dijeron allá nosotros cuando llegamos a ese pueblito pequeñito, chiquito, Union City. Y así fue, ¿no? Trabajamos mucho, mucho tiempo, levantamos mucho, mucho traque, le decía la gente. Y nos cambiaron hasta de pueblo, ahí dejamos el Union City, dejamos ese lugar. Nosotros, hasta que terminamos el contrato de trabajo.
¿De cuánto era su trabajo? Era
cada seis, por 6 meses y otros 6 meses y así, y así. Nada más. Algunos que se contrataban 2 o 3 veces para, pues les gustaba trabajar. Mi hermano se quedó y yo no fui los en el 40 y... Que sí, bueno, en el 44 y 45. Y... 47 y 1948 también. Contratado ahí en Tampico también. Pero ya no era para... Era para otros... Otras labores, otros, ya más pesados, eran unas plantas de acero. Ahí me contrataron también, nos poníamos zapatos de tanto así, de tan altos de madera, una madera especial, porque andábamos arriba trabajando en lo, todo caliente. No podíamos trabajar con zapatos regulares. Esos zapatos parecíamos los Frankenstein. Ahí vamos. Teníamos unas varas largas de acero para medir la temperatura de los hornos. Los hornos grandes. Y unos lentes especiales que nos ponían nosotros. Que traíamos, primero nos andaban enseñando. No era peligro caerse porque no era muy grande el... Como que era, estaba rojo. Y caliente, calientísimo. Y medíamos con la temperatura, con esas varas y el hombre... Le decíamos qué tanta... Qué tan caliente estaba y él apuntaba. También traía los zapatotes también el hombre porque... No sabíamos mucho inglés ni nada. Nomás los números, cualquiera sabe los números en inglés, todo el mundo.
¿En dónde era esta planta de acero? ¿En qué lugar estaba? Del estado, si no se acuerda de la ciudad nomás, ¿en qué estado estaba, se acuerda?
Déjame ver.
No sé si sería por allá, por el norte, como por Chicago, por Illinois. Porque allá había muchas plantas.
¿Eh? Es verdad, ya me se refrescó la memoria. En Chicago, ¿eh? Sí, en Chicago. Y eran como unas plantas de acero. Para los caminos de fierro, para los tanques de guerra, para todas esas cosas. Fundiciones grandes. Y nosotros nos encargamos del puro acero para ellos. Sí. Y es como los carros. tenían ya sus las listas las no recuerdo en español ni en inglés los moldes, algo así, para que iban saliendo los cañones, los cosas así de equipos de guerra en el 45. Y estaba, sí, estaba calientísimo esa cosa ahí, pero pues como estaba uno joven, pues no, o sea, no nos importaba mucho. Pero eran, allí Chicago se compone de ríos, que le llaman la gente, ríos, son canales donde pasaban todos los barcos de que llevaban a cargaban y descargaban a grano, como maíz, trigo, cosas que necesitaba el país para la guerra, para almacenar en grandes toneles, grandes, el maíz, el frijol en cierto lugar, el arroz en otro, y allí, en esos grandes toneles y todo, había unos como donde vaciaban, se llenaban los barchas, las barcas que le llaman, barchas. Eso los llenaban esos, no eran barcos, eran, ¿cómo se dice? No me acuerdo en inglés, barchas, algo así. Uh-huh. Donde cargaban dos, tres clases de grano, maíz, trigo, frijol, arroz, para eso, para la guerra. Pero en esos canales, nosotros le decíamos ríos, pero no eran canales, allí, eso es lo que está compuesto Chicago, ahí, hasta en el mero centro, canales, en canales, la calle Estado, la calle Van Buren, y eso, allí me acuerdo yo muy bien que es el centro de Chicago, ahí Van Buren y State Street, la calle Estado. Ahí se dividía Chicago, en el mero centro. Así es que nosotros, pero mi hermano no trabajó conmigo nomás. Yo me fui solo, no sabía dónde andaba mi hermano. Lo que pasó es que ahí tenía yo un primo hermano en Chicago. Y yo no sabía, pero conseguí la dirección de él ahí en Chicago, y ahí estaba, me recibió bien, primo hermano mío, Antonio Lara Palomares, primo mío. ¿Tú nunca lo conociste? ¿Cómo? Hijita, más chiquita. Uh-huh. Y él me ayudó para conseguir otra clase de trabajo, porque le dije, no, hombre, ahí está muy pesado. Pero yo no sé cómo le hice yo para quitarme de ese trabajo. Él me ayudó porque sabía buen inglés, Tony Lara. No sé en qué forma me ayudó, que ya dejé yo ese trabajo en el tiempo de la guerra. Y él me consiguió otro trabajo más fácil. Él estuvo primero ahí, y no sé, antes de la guerra, antes del 45, él se vino para Estados Unidos. Es mucho mayor que nosotros. Y ahí se casó en Chicago y tuvo dos hijos, niñas. Yo me conseguí trabajo ahí en una lavandería. Trabajo nada comparado con la fundición donde trabajaba antes. Ya descansé ahí todo, fue mejor para mí. Es en el 45, fue en el 45. Y cuando me regresé otra vez para Tampico, seguían contratando braseros en Tampico. Entonces me vine a otro. Nos traían ahí a trabajo de agricultura. Que remolache, quién sabe qué veces, el limón y frutas y vegetables. Ahí, sin camisa también, ahí en el, pero eso fue en el 47. Y en el. Yo no me acuerdo realmente qué lugar fue ese. Me parece que Ohio. Ohio, sí. Ajá. Y ese fue en el 47, en el 48. A ver, ¿dónde trabajé en el 48?
¿También en el campo? ¿En agricultura?
Pues, es el 48, caramba, que no me acuerdo. Y nos contrataron también en Tampico. Uh-huh.
Déjeme, ahorita va a ver que le va a venir a la memoria, pero déjeme preguntarle entonces, señor Seferino, su primer contrato del tren, ¿nada más fueron los 6 meses y se regresó a Tampico?
Sí. Ahí trabajé nada más 6 meses.
O sea que usted no renovó su contrato ya.
No. Ajá. No renové mi contrato. Pero en el 44. En el 45 no trabajé en el camino de fierro, en los traques y eso no.
En el 45 fue cuando estuvo en la planta de acero.
Sí, uh-huh. En la planta de acero, pero no me acuerdo el nombre de esa planta. No me acuerdo.
¿Y para la planta de acero también les daban contrato, señor Seferino, o usted se fue por su parte a Chicago?
Bueno, nos contrataron para, no recuerdo para qué, pero ahí nada más trabajé unas semanas y me pelé.
¿Y así? ¿Se consiguió el trabajo en el acero ahí?
Sí, fui con otro muchacho. Uh-huh. Él me animó. Y no quería yo, pero sí, como quiera, dejamos ese lugar, ese contrato lo dejamos y temíamos que nos fueran a agarrar la migra. Bueno, sí, recuerdo que en el 48 fue cuando. Ese fue el último trabajo que tuve. Yo no sé cuándo, porque la guerra terminó.
En 45.
45, ¿verdad? Como quiera, yo no me acuerdo si nos contrataban o yo me venía para acá, para Estados Unidos, con alguien o algunos. No, mi memoria no me ayuda. Mira, a mí me pescó la migra. En Chicago. Uh-huh. En Chicago. Yo no estaba contratado por ninguna compañía. Me vine. Quiero decir, Oh, mira, ahora sí. Mira, me entró en ese año. Ya me acuerdo que me vine con mi hermano. Ah, me fui con mi hermano a ese lugar. Y nosotros estábamos viviendo en una casa de la familia Zúñiga, a ver si me acuerdo el nombre. Era una pareja, un matrimonio, no tenían hijos. El hombre trabajaba como mayordomo, supervisor, algo así. Y nos contrató a los dos, a mi hermano y a mí, ya me acuerdo, me acordé. Trabajamos allí con ese hombre, en esa compañía.
Él era el mayordomo de la planta de acero.
El hombre que donde vivíamos nosotros. Yo, Zúñiga. Yo, Zúñiga. Y la esposa de él se llamaba Di. Doble E. Di Zúñiga. Gringa. Y él era mexicano. Y ella se llamaba, yo creo, pues como él, Zúñiga, ella. Y vivimos nosotros ahí, mi hermano y yo, Alfonso. Pero esa vez andaba la migra ahí pegando muy duro en Chicago. Y esa vez me acuerdo cuando no estábamos trabajando, ¿no? Ya habíamos, era parece que era sábado o domingo, cuando la gente se suponía que la migra pegaba cuando estaban en sus casas o la gente ahí ilegal. Y entonces, pues que llega ahí la migra, ahí llegó, y mi hermano se escondió. Oh, me pescaron a mí primero, la migra. Que si tenía familiares o alguien aquí que vivía conmigo, que no era americano o ilegal o algo así, me preguntaban. Yo no, muy bien me acuerdo. Y yo le dije que no, que nomás era yo solo. Y mi hermano estaba oyendo. Como quiera nos siguieron buscando, me llevaron la migra. Me llevaron ahí en un galerón grandote. Un galerón que le llamaba la gente ahí, la raza. Y yo, cientos de camas donde dormíamos, ahí donde nos tenían nosotros, mientras nos echaba la migra para afuera.
¿Y como cuánto tiempo lo estuvieron ahí, don Seferino?
Días.
Días nada más.
Ajá, días. Y llenaron los trenes de puro mojado. Yo no sabía que estaba pegando muy fuerte la migra allí. Pero que mi hermano hasta me vio que me llevaban esos. Antes no, dice él, después me contaba el que antes no te estornudeo o alguna cosa, hice ruido y también me pescan contigo. ¿Ves? Mi hermano, el que murió, Alfonso.
¿A él no lo agarraron?
Él no lo agarraron. Y porque me decían si tenía yo amigos o algún pariente aquí. No, yo solo vivo aquí. Y el señor Zúñiga ellos se dejaron entrar a la migra ahí. Pidieron permiso que si había que si tenía aquí gente ilegal trabajando. Y ellos por no meterse, me parece, con la ley. Ellos cumplieron con su deber, ellos dicen, pues pasen. Y ahí me pescaron, yo ni sabía. Y mi hermano, no sé, me parece que andaba en el baño, no sé dónde andaba, pero fue cuando me llevaban y todo. Pero no se hubieran pescado los dos. Pues no, pues no es. eso de venirse como braceros, como, perdón, como una aventura de joven que estaba uno, la agarraba uno como, como es, así, como una aventura, como, no sé, fijaba uno en, bueno, no recuerdo cuántos años tenía yo después cuando dejé yo de, pero para venir para acá, esto sí que parece que no tengo memoria, ¿cómo me vine yo? ¿Tenías tú, qué edad tenías, hija? Estaba chiquita, ¿verdad? ¿No?
3 años.
Tenía 3 años y... ¿Y Pita? ¿Tenía qué? Ella nació aquí, meses. Esa que ella nació, ella es de Tampico. Uh-huh. ¿Ya le dijo?
No, no sabía.
¿No sabías? Pues sí, pues ahora ya lo dije, hija. Me hubiera dicho, pues hubiera echado una mentirilla, ¿no? Pues
ella no, pero ¿por qué? Está muy bien.
Ella nació aquí o algo.
No, pero ¿por qué? Donde haya nacido está muy bien. Uh-huh. No se preocupe. Uh-huh. Pero déjeme antes de que, porque esta ya es como la vez que usted se vino para acá, déjeme preguntarle, su primer contrato del tren, señor Seferino, ¿usted se acuerda la primera vez que llegó aquí a este país? ¿Cómo se imaginaba usted que era Estados Unidos antes de venirse? ¿Qué sabía usted? ¿Cómo se imaginaba que...?
Pues yo sabía aquí por los periódicos y historias aquí desde del país Porque ahí en Tampico, pues, empleados o... Pues ahí se hablaba algo inglés en Tampico, porque llegaban ahí muchos barcos, principalmente americanos, ¿ves? Gringos. Mi abuelo que trabaja ahí de velador con su pistolón grande, él sabía hablar inglés, era lo necesario para el trabajo, porque casi lo que llegaban ahí eran puros, hablaban inglés. O de Alemania, o de los otros, overseas. Llegaban también barcos de Europa también, pero los más que llegaban ahí eran de gringos, barcos de carga y petroleros, todo ahí. Tampico fue muy famoso en el tiempo de la, ¿cómo le llamaban? No recuerdo cómo le llamaban ese dicho ahí en Tampico. Que había mucho trabajo en los pozos petroleros y en las refinerías ahí en Tampico. Todavía existen. Ahí en Tampico y Ciudad Madero. Estaba muy chico ahí. Pero ahora dice mi familia que se juntó, se está juntando Tampico con Ciudad Madero. Allí trabajó mi madre en Ciudad Madero, en sanidad. Y ahora pues Tampico y Madero pues se están juntando, parece.
¿Y usted sabía un poquito de inglés entonces por su abuelo o no? ¿O solo él sabía inglés?
No, yo no sabía ni le tomaba en cuenta yo esas palabras de mi abuelo, sí. Pero no sé, él no nos hablaba con nosotros ahí en inglés, ¿no? No, nada más en su trabajo, lo necesario. Porque tenía que celador de la aduana marítima en Tampico. Él. inglesa era la más necesaria porque bueno, más barcos de carga y carga y descarga en Tampico. Y barcos de Europa también iban ahí, pero hay cada 2 o 3 semanas o cada mes llegan grandes barcos también de carga de Europa. Yo no sé si de Alemania o otros lugares de allí de Europa, pero más de aquí de Estados Unidos. Y él pues aprendió ahí, nada más, como oído, nada más en inglés. Él no estudió, mi abuelo no sabía escribir ni leer. Pero nos mandó a todos a la escuela, al colegio. Porque muchos padres ahí supe yo que no sabían ellos leer ni escribir. Ni tampoco ustedes van a saber ni escribir, oía yo algo así. Era muy feo eso. Y mi abuelo no sabía escribir, ni leer, ni nada. Mis tíos le leían el periódico, el diario todos los días ahí en Tampico. El Mundo se llamaba ese periódico en Tampico, desapareció. Ahora se hizo cargo ahí de Tampico y Ciudad Madero, el Sol de Tampico le llaman. El periódico. El periódico El Mundo desapareció. Pues nada más, eso es lo que me acuerdo yo de cuando era joven.
Pero, ¿se acuerda usted qué pensaba de cuando se vino para acá? ¿Cómo se imaginaba que era este país o que se iba a encontrar?
Pues por mi abuelo me contaba, me decía algo, porque platicaba yo con los encargados de ese barco que venían para acá, porque le hablaban, no sabían palabras en español, no sabía. Y era nada más por puro oído, pues ese era su trabajo, él.
¿Y se acuerda qué le decía a su abuelo, qué le platicaba?
Sí. Que hablaba nada más, me platicaba que nos platicaba a nosotros ahí porque cómo eran esos gringos que le decían que pues cosas del trabajo así, pero nada más, no le preguntaba si cómo había aprendido inglés él o nada, nomás hasta así. Nada más de oído sabía hablar inglés él porque era necesario ver lo que oía nada más él ahí en su trabajo. Cuando estaban descargando y todo eso, él puro habló y él tenía muy buena memoria y aprendió a hablar algo inglés. Él no estudió nada, no sabía leer ni escribir. Pero como quieras saber. No nos dejó a todos, nos mandó a la escuela para que no fuéramos burros.
Y señor Seferino, ¿se acuerda usted del primer viaje en tren en el 44 cuando los trajeron, pues cuando los llevaron en Tampico para Pensilvania? ¿Se acuerda usted de ese viaje en tren?
Sí.
¿Me puede platicar cómo fue su viaje?
Bueno, pues iban muy, muy alegres y otros iban cantando ahí porque íbamos para Estados Unidos. Nah, esa es la primera vez que yo comí esa tal Bolonia. ¿Do you like Bolonia? Sí. Un sangre de Bolonia y no, pues no, con hambre no la comíamos. Pero yo, deme una Bolonia y si se me da 20 pesos no me la como tampoco. ¿Verdad? ¿A ti no te gusta la Bolonia, hija? Pues a mí tampoco. No.
¿Y eso era lo que les daban de comer?
No nos daban otra cosa, pero por primera vez, la primera vez, la primera comida que nos dieron nosotros ahí en el tren, tenían un carro cocina en medio. Estaban todos los trenes, el tren y los carros de pasajeros nosotros, y la cocina en medio. Un carro grande, grandísimo. Llevan los cocineros gringos. Cocinar para nosotros. Soda o cualquier cosa nos daban. Pero me acuerdo esa vez que nos dieron bolonia. Pero teníamos hambre. Pues la entregué. Y ya después nos daban comida. Otras cosas. Sándwiches de jamón o gallina, cualquier cosa que ellos. Pero por primera vez nos dieron esa famosa bolonia.
¿Y se acuerda qué decían sus otros compañeros que iban en el tren? ¿De qué platicaba la gente cuando iban para allá?
Pues nomás echando mentiras y cuentos y cosas ahí, pero no veía yo cómo será allá, que cómo será esto, cómo será el otro Estados Unidos. No, no nos hasta que llegamos a ese pueblo ahí nosotros. Pero no platicábamos cómo será allá o cómo es esto. Tú sabes inglés o tú no sabes o algo, no, no. Nomás puras pláticas de jóvenes así nada más. Pero sí iban a señores ya también de maduros, los contrataban también. Pero mayores de 50 años parece que no, ya no los agarraban ya porque se consideraba que ya viejos, de 50 años para arriba. Y nosotros pues estábamos muy jóvenes. Nada más eso, mi hermano y yo. Nada más. Los demás hermanos míos nunca quisieron seguirnos. Pues cuando estuve ahí en Pensilvania, no, en los sábados y domingos no trabajábamos, nomás entre semana. Nos bañábamos y salíamos nos enseñaron primero dónde estaban las restaurantes o neverías o sodas y todo eso.
¿Quién le enseñó, señor?
Pues un guía que teníamos ahí nosotros que era de allí, mexicano, el único mexicano que había allí. Esto porque andaban buscando, me parece que andaban buscando a alguien que hablara español. Y encontraron a ese hombre, joven. Y estaba medio loco, pero sabía ahí ese lugar, ahí había nacido ahí en Union City, ese pueblo.
¿Por qué estaba loco, señor Severino?
No, estaba nomás chiflado, decía. Le decían el loco, ellos lo pusieron luego, luego la gente le puso el loco. Pero no estaba loco. Estaba más loco yo, creo. Y pues nos enseñaba dónde estaban las neverías y lugares. Chiquito, el pueblo chiquito. Y no sé, nada más los dividía, era los dividía el traque nada más, de este lado y del otro. Así. Cuando íbamos a las chamaquitas saliendo de escuela y les supieron ahí, yo creo por periódico o algo, que ahí había llegado una compañía de cierto lugar por el tiempo de la guerra, así era, que habían llegado braceros para trabajar ahí. Ellos estacionamos nosotros en Union City, en ese lugar allí. Y supieron, la gente supo allí. Ahí por, me parece que ahí se conocían todos, era un pueblito chiquito. Entonces tenía su nevería, su escuela, sus cosas así. Y las muchachitas nos llevaban a conocer un parque y otro, y entonces nos llevaron ahí a... Nos decían que si queríamos ir a jugar pelota o algo ahí en el cementerio. En el cementerio, pues, ¿cómo está eso? ¿Ves? Y sí, era un cementerio, pero no parecía cementerio. No había cruces, no había más que lápidas muy, muy bonitas, así como... Y ahí nos sentábamos ahí. Los chamaquitos de la escuela. Entramos con ellos ahí a platicar nada más, así a lo tonto. Nada más. En inglés y en español, nada más. Pura diversión, pura risa. Cuando nos entendíamos, nosotros no entendíamos, ni tampoco ellos nos entendían a nosotros. Pero aquellos muchachos sí entendían este. ¿Cómo decían? Y me acuerdo muy bien esas palabras por primera vez. You like me? You like me? Me acuerdo yo esas palabras, nada más. Pero nada más. Y así eran los tiempos, los hijos, los días de descanso. Ya sabía dónde estábamos viviendo nosotros. Ahí iban las chamaquitas y que si queríamos pasear otra vez en el cementerio. Bueno, no, que si no había otro parque por ahí. Sí había otro parque. Porque pues ese lugar de cementerio no, por primera vez. Yo dije, pues, ¿cómo estás en cementerio? Yo creí que yo... Quería ver cruces y ahí cosas como el estilo de México. ¿Ves? Nada, nada. Como parque, nada más. Y no, nada más. Pero mi hermano no andaba conmigo en esa. Yo me fui solo. Solo nos contrataron en ese lugar ahí en Union City. En el traque. En el camino de fierro que le dije yo.
Oye, señor Seferino, ¿se puede acordar, me puede describir uno de sus días de trabajo? Por ejemplo, ¿a qué hora se levantaban? ¿Y luego qué hacían? ¿Dónde desayunaban? ¿Hasta qué hora trabajaban?
Sí, bueno, ahí en ese Pensilvania por primera vez. Nos contratamos y firmamos un contrato ahí de trabajo por 6 meses, todos. No recuerdo cuántos éramos, parece que éramos como unos... No muchos, poco más de 100 hombres. Nos decían lo que... Primero nos dijeron lo que teníamos que hacer, que si sabíamos esto, pues no. Pero...
¿Quién le enseñaba? ¿Un mayordomo?
Sí, teníamos un buen mayordomo, a Charlie, decíamos nosotros, Charles.
¿Y hablaba español él?
No hablaba español. Nada más con señas, así, que el de acá. Y después aprendimos muy pronto. Pero era muy buen mayordomo. Sí. Nos apreciaba bastante, pero no una palabra ni en español, no. Y entonces en inglés, pues menos. Pero el alojamiento ahí que teníamos estaba bien, muy limpio, muy cómodo. Y nos levantaban a cierto lugar, a ciertas horas para trabajarnos para el trabajo. Ir a desayunar primero y a trabajar. Lo llevaban en esos, en trocas, porque no sabe el lugar. Y luego después ya se quedó. Tirábamos mucho riel, muchos yardas o pies, como se llame. Pero los trenes allí teníamos que repararlos bien, porque ahí tenían que pasar los trenes que cargaban cosas para la guerra, y todo eso tenían que estar bien nivelados los rieles y todo eso. Que pasaban esos trenes, nosotros veíamos cuando pasaban los trenes donde iban los soldados. Y pertrechos de guerra. Nos decían adiós, nos hacían con la mano. Y nos decía el mayordomo que se iban a pelear, iban a la guerra. Ese mayordomo, gringo grandote. Pero
terminaba su jornada, ¿se acuerda más o menos?
Sí, nosotros no trabajaban mucho, nada más en las horas que tenían ellos de trabajo, 8 horas.
Uh-huh. Mm. ¿Y qué hacía las domingos, tardes? ¿No? De regreso, cuando terminaba su jornada, ¿se iba al comedor? ¿Les daban con la comida en el comedor o ustedes se cocinaban?
Ah, no, nos llevaban al comedor grande.
¿Y cómo era la comida, señor?
Bien, está bien, sí. Muy bien que nos daban de comer. No, nos trataron mal nunca. Que yo me acuerdo que se trataron mal o algo, como hablaban los periódicos antes. Ahora recientes. Yo creo que en el tiempo de la guerra nos trataron muy bien, todos los braceros. Pero ahora se ha sabido que no, muy bien. Porque ahora se ha revuelto todo. Contratan nada más por un poco salarios a la gente o mojados. Porque si ha habido compañías o no sé en qué forma hacen para que esos tipos se ganen dinero para contratar gente, mojados o siempre salen los periódicos esas cosas y los llevan escondidos, los traen escondidos para acá. Y se ha sabido de muchas tragedias que ha habido ahora últimamente. Vagones que los llevan ahí con vagones de camiones o algo así de carga, se los meten hasta con niños, mujeres también, que han muerto, porque nomás los dejan abandonados al lugar. Allí es el lugar. Y ellos ya tienen su dinero ya cobrado. Los, no sé cómo le llaman esas gentes, que pues,
coyotes,
esos tipos que no tienen entrañas, malas entrañas. Los dejan, los abandonan, y ha habido muchos casos ahora. Hasta a veces ha habido que encuentran a los mojados, a hombres, mujeres y niños también, ya muertos desde varios días, de asfixiados ahí por cómo se salen. Y eso a veces no. Está viendo muy mal todo eso últimamente. No, en el tiempo de la guerra no, cuando no había, porque nos contrataban y nos trataban muy bien, es cierto. Pero últimamente se han visto muchos casos feos. Y los coyotes, esos tipos no tienen, no les importa, nada más que reciben la feria y los abandonan. Y la gente no entiende. Fueron hombres, sí vienen hombres, sí, maduros y todo. Pero con eso de que los chiflan y todo, familias, mujeres y niños en los trenes, están seguros, ellos no se mueren de hambre, van a llegar allá y los dominan y los abandonan, nada más que venga la feria y los abandonan. Todavía se ven casos feos. Pero no entiende la gente, no entiende, pues yo no los culpo. Quieren venir a Estados Unidos para mejorar, juntar feria, como dice la gente. Pero la mayor parte de los casos son puros coyotes. Estúpidos que no tienen piedad de nada, nada más que venga el dinero y los dejan al garete. Aquí es, le dicen, pero ¿dónde agarramos otro? Pues por allá, ya los trajimos aquí, ¿no? ¿Y quién los regresamos? No, dicen que no, claro, pues están en Estados Unidos, pero pues ¿cómo les va después? ¿Saben dónde ir? Atraviesan desiertos ahí las familias, atraviesan desiertos ahí sin agua, sin nada. Pues salen los periódicos, salen, siempre han salido. Hasta con niños se vienen caminando ahí, se mueren de sed, de hambre.
Y cuando usted estuvo por allá, a los braceros los atendían, los procuraban que no les faltara.
En ese tiempo nosotros, no, yo no quiero mentir, ¿no? Muy bien que nos trataron. Que yo haya sabido que nos trataron mal a nosotros cuando andábamos de braceros, no. No. Ni cuando subimos ahí en el bote. Todos ahí en Chicago. Nada, nos daban de comer muy bien. Hasta que cierto día, ciertos, íbamos por fechas. Que eran cientos de mojados.
¿Y lo regresaron en un tren?
Sí, lo regresaron en tren, sí.
¿Se acuerda qué parte? ¿A la frontera lo llevaron?
Sí, claro, a la frontera, pero no me acuerdo que esas fronteras, pero no, en Tamaulipas no. Otros lugares cerca de Sonora,
hasta allá, de los
sí, hasta allá, pues si no les importaba nomás dejarnos en México y ya.
¿Y luego usted cómo se regresó? ¿Se regresó a Tampico después o se volvió a pasar?
No, últimamente.
Cuando lo regresaron en el tren, la migra.
Sí, nos volvimos a venir, sí. Pero periodos nada más, semanas o meses, sí. Pero no, nunca nos agarraron los coyotes ni nada, ni los agentes de migración. No nos trataban mal a nosotros. No sé por qué, siempre me ha tocado bastante suerte. Como ahora últimamente. Estoy hablando de
hace muchos años.
No, sí. Ahora estos años, hace unos 10, 15 años por acá, están tratando muy bien muy mal a la gente. Los coyotes, esos. Los chiflan con tantos cientos y miles de pesos, de dólares. Van a estar ahí bien, van a estar aquí, van a comer. Nomás lo vamos a dejar ahí, ustedes dicen, ¿sí o no? Pues sí, no pueden decir que no. Pero aquí a mí lo que caía mal era que esas gentes que traían niños, hombre. No sé por qué pensaban. Y se morían de hambre y de sed. Y con familia, sí. Todavía sigue, todavía la cosa no entiende. México y Sudamérica, ¿eh? Porque se vienen de Sudamérica y tienen que atravesar por México. Ahí. Pero pues, ¿entienden? creen que es el paraíso aquí. Que para algunos sí, pero para otros, pues ya no, pues ahora, aquí como le digo, aquí solo aquí viviendo tenemos cerca de 40 años aquí ya. Porque nosotros nos vinimos, o sea, mi esposa y yo, nos vinimos de Chicago para acá.
¿Usted la conoció ahí en Chicago?
No, ella es de Tampico.
Déjeme detener
esto. Bueno, mire, aquí en la, aquí, en esta casa, porque anduvimos donde quiera. Nos cambiamos acá, allá donde nació la hermana de ella, Conchita, Cane, nació allá. Y otra de ellas nació, aquella muchacha, ¿sabes? Donde estaba una tortillería, el Barrón. Una tortillería Barrón, no sabe aquí, ¿verdad?
No, de este lado.
Una tortillería Barrón, ahí estuvimos nosotros. Allá también, en aquella esquina, ahí, donde está una iglesia bautista. Está el Solar Baldío. Ahí estaba una casita y nació una de mis hijas, Conchita. Y... no, Carmela. No conoce a mis hijas, usted, las demás.
No tengo gusto más que Hortensia.
En la calle Segunda nació Carmelita. Son puras hijas tengo yo. Y un montón de nietos y nietas, bisnietos.
Déjenme regresarme un poquito otra vez, señor Seferino, y de aquella primera vez que usted estuvo aquí, allá en Pensilvania, en el tren, ¿se comunicaba usted con su familia?
No nos permitían llamar por teléfono.
¿O no escribía cartas?
Cartas sí. Pero pues parece que en los 6 meses que estuvo por primera vez en el 44, pues es que nada más 2 cartas y ya, fue todo. Pero por medio de la prensa o algo, decían que nos estaban tratando bien, que estábamos trabajando bien aquí en Estados Unidos, no había problema. Es que...
¿Y se acuerda usted, pues me decía que en sus ratos libres paseaban por ahí, por las neverías y por...
Sí, ajá, porque no nos permitían entrar a bares y esas cosas. Está prohibido. Primero, bueno, la primera vez que vine yo, parece que todavía no tenía la edad, parece.
Estaba usted joven, sí, es cierto. Sí. Porque, ¿pero por ser mexicano sí los dejaban entrar? ¿O estaban separados los bares de...
Bueno, en ese tiempo a nosotros nos trataban muy bien. Por primera vez que en ese pueblito de Union City, a los que no trataban muy bien eran la gente de color, todavía. Ajá. Yo me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas qué pasó?
Había algo, sí. Todavía allá había cierta discriminación. En ese tiempo, 44,
45.
Sí.
¿Cómo veía usted de esa discriminación? ¿Cómo se daba cuenta de que...?
Bueno, en los trenes donde viajábamos nosotros, que íbamos, nos daban de comer y todo, los eran cocineros negros. Y en las estaciones donde paraba el tren. Ahí trabajaba muchos negros de de maintenance, barriendo y mapeando y todo eso. Pero no se veía que... Yo no veía nada de discriminación así, porque tal vez yo no estaba ahí con ellos. No me fijaba. Nomás de pasada. Y pues... sí se leía en el periódico que había todavía esas épocas donde había discriminación. Pero nosotros no nos trataban mal.
¿A los mexicanos los dejaban entrar a todos los lugares?
Sí. Sí. Bueno, pues a la gente de color. Todavía sí había discriminaciones, sí. Porque pedíamos nosotros los letreros ahí, ese año todavía. No color people. En algunos lugares, en este... nightclubs o barras, estos, ¿cómo se llaman? Hasta... Bares y esto. Había todavía esos letreros, no se admitían gente de color. Y a nosotros sí.
¿A todos los braceros los dejaban entrar?
Sí.
Digo, sí, eran mayores de edad.
Sí, ya mayores de edad. En esos tiempos, pues ya éramos mayores de edad. Pero sí, se veía cierta discriminación, se veía con los negros. Y a nosotros no nos trataron mal, al contrario. En algunos lugares donde paraba en la estación para ir a algún refrigerio o algo. Hasta los mismos negros. Me acuerdo que un negro me dio dos nickles. No, un dime, dos nickles, me acuerdo muy bien. Porque lo que íbamos aprendiendo nosotros... money. Y sí me acuerdo que ese negrito nos dio dos nickles.
¿Para qué se los dio, señor Sefendo?
Pues me los dio nada más porque quiso él. No sé por qué me los dio. Y me acuerdo muy bien que me dio esos dos nickles. Y los guardé yo, muchos esos dos nickles. Me acuerdo. Y él andaba barriendo. Ahí la estación esa. Porque nos... Un rato nos dejaron como media... Esa vez me acuerdo, yo como media hora nos dejaron. Ahí nos dijeron que media hora, que nos vayan a perder. No vayan a ningún lugar, porque se pierden y ya no van. Ahí se quedan y no nos leyeron ahí la cartilla. Y sí, exactamente una media hora ahí tuvimos. Y ese negrito me acuerdo que me dio dos nickles. Pero no sé para qué. Me lo dije, thank you, lo dije yo. Pero qué cosas en ese tiempo de la guerra.
¿Y había cine por ahí, señor Seferino, donde ustedes estaban?
¿Cines mexicanos?
Pues cine para ir cuando ustedes descansaban.
Oh, sí, sí, íbamos a los cines, sí.
¿Ahí en Union City?
Sí, pero yo nunca fui a un cine. Los demás, sí, iban los más mayores. Iban ahí. Y nos juntábamos acá entre 18, 20, 21 años, jóvenes. Y los demás se juntaban, los demás ya más grandes. 30 y tantos, 40 años y eso. Esos iban, sí, iban a los bares.
¿Y ustedes los
no
jóvenes?
No les prohibían, ellos, nadie les prohibía. No, a nosotros, si hubiéramos ido, nos pedían identificación o algo. Como que ya no fuimos, nunca fuimos. No, pues en ese tiempo yo no tomábamos todavía. ¿No?
¿Y ustedes qué hacían, señor Seferino, los jóvenes que se juntaban? ¿Qué hacían en sus días de descanso?
Pues íbamos a la nevería, a las neverías, o a ver las muchachas, o ahí a pasarla un rato agradable. Y después en la friega, Dios. Esos los lunes, los sábados y domingos. Y luego los lunes ya hasta el viernes, fue puro trabajar. Pero me acuerdo yo que había nada más una escuelita allí, una escuela. Una escuela que había allí desde ladrillo colorado. Ajá.
¿Y a esa escuela iban las muchachas?
Sí, a las muchachas ahí. Y luego después de la escuela ya nosotros sabíamos, nos juntábamos nosotros, éramos tres o cuatro, éramos los más jóvenes. Y íbamos por ahí, a ver si iban las gringuitas ahí también. A vernos. Pero digo, qué chistoso esa vez que fuimos al cementerio ahí, ¿no? Yo creía que eran de veras. Se feo y todo, como los cementerios allá en México. No, nada de eso. Caray, qué tiempos.
Oye, don Seferino, ¿y quién le lavaba la ropa? ¿Usted se lavaba su ropa?
No, nos lavaban la ropa nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, nos lavaban la ropa. Pero teníamos que marcarla con la ropa, porque pues cada quien llevaba su ropa para salir, para dar la vuelta, y la ropa de trabajo, ahí mismo nos daban ropa de trabajo.
¿Y sí. Esa ropa la tenía que regresar o se la quedaba usted, la que le daban del trabajo?
No, la regresábamos nosotros, sí, regresábamos. No sé, eso nos atendían muy bien, no había problemas de ninguna naturaleza. Pero yo no sé, de veras se me hizo raro cómo todavía no la llevaban bien con los agentes de color. Y a nosotros sí. Sería porque éramos extranjeros, íbamos a ayudar ahí en tiempo de la guerra. Por eso yo creo que trataban de otra manera. Sí, porque si no les hubieran prohibido los padres a las chamaquitas esas, que no se juntaran con nosotros, ¿no? Porque, y hablando de eso, una vez me acuerdo, mi hermano Yayo y yo, nos llevaron, nos invitaron a esas muchachitas a conocer a los papás de ella, de ellas. Era la prima y la otra, ¿ves? Entonces, eran amigas de nosotros, porque nos tratamos ahí como, pues se trata que nos cambiamos de ese pueblo a otro lugar, ¿ves? Y esas chamaquitas lloraron porque nos íbamos, ¿eh? Los otros muchachos también tenían sus amistades ahí. Esos que nos juntábamos todos juntos. Y ya, pues sí, el hoy, quién sabe qué, que ya nos fuimos, nos alistaron, nos fuimos. Era como muchas millas para adelante, porque el camino de fierro se iba, y así nos iban cambiando. Pero duraron mucho tiempo allí, porque hicieron varios cruceros de vías ahí en Union City. Después nos cambiaron de ese lugar, y ya, ahí nos divertíamos ahí bastante, porque teníamos amistades con las chamaquitas, y por eso sentían ellas, sintieron que nos íbamos, y ya, ahí se quedó, ahí se olvidó todo. Fuimos a otro pueblo, pero no me acuerdo cómo se llama, otro pueblo más grande, porque iban tirando caminos de fierro que le decían los hombres ahí en México.
¿Y ya les escribía con ellas después?
No, nosotros. Nos eran de pasadita.
Bueno, Seferino, y entonces después me decía usted que regresó en el 47 a la agricultura. ¿Y esa vez se fue con contrato o se vino usted solo?
Yo solo me vine. En el 48 sí, fui contratado. Pero en el 47 no.
¿Y pasó y estuvo trabajando en el
campo? Estuve trabajando, pero no muy adentro. Uh-huh. No. Fue en Arizona. Uh-huh. En Arizona, en un pueblo por ahí en Arizona. En la agricultura.
¿Y cómo llegaba usted de Tampico a Arizona? ¿Cómo se iba para allá?
Pues como todo mundo nos íbamos a la, como lo dice la gente, de volada, nos juntamos y nos íbamos allá a la frontera y cuidando que no nos agarrara la migra. Pero antes no estaba muy vigilado, no estaba muy feo. Y ahora dicen, no, pues ahora ya reciente, ya no, yo no sé nada más por los periódicos, cómo tratan a la gente cuando se pasan para allá ilegalmente.
¿Y esa vez que se pasó estuvo varios meses en agricultura?
No, estuve como 2 meses nada más. Y nos queríamos, íbamos a ir para adelante, pero luego, no sé qué me pasó, que quise regresar yo para México. ¿Ves? Porque a veces tiene uno unas lagunas que se le atraviesan a uno. Entonces, sentimentales o por una causa o por otra. Y regresé, yo no sé por qué regresé. Yeah. Y ya estoy aquí otra vez. Bueno,
yeah. Sí. ¿Qué decía su mamá cuando se venía? ¿Qué le dijo su mamá cuando se vino la primera vez en el 44, señor?
Que estaba bien. Nosotros, nos dejaron ir, no nos dijo nada. No los dejo ir, allá está muy feo y los pueden hacer esto o lo otro. No mencionaba nada, mamá. No mencionaba nada. Al contrario, pórtense bien y la bendición y ya. No nos evitó nunca que no fuéramos a Estados Unidos, que porque esto por lo otro, el tiempo de la guerra. No nos decía nada. Nos vayan a agarrar para ir a la guerra y eso. No nos decía nada, nomás cuídense. Era todo. Y la bendición. La bendición. Y que pórtense bien. Y a ver cómo son las madres. Y éramos de los más chicos, uno de los más jóvenes.
¿Y qué era lo que más echaba de menos cuando estaba por allá?
Oh, pues claro, mi tierra, mi lugar y mi familia. Sí, se le venía a uno a la memoria algo los primeros años, sí. Sentía mucho nostalgia. Sentía muy tristón, así. ¿Ves? Porque yo andaba casi solo todo el tiempo. Yo, mi hermano se contrataba de bracero conmigo y todo, pero no, yo quiero ir con mi hermano porque es mi hermano y tengo, no, separábamos, había una lotería. Así es que pues nunca nos fuimos juntos hasta que nos vimos en Chicago. Ahí, cuando me agarró la migra, ahí nos vimos entonces nosotros, porque él estaba cerca y supo que también ese primo estaba ahí en Chicago, Antonio Lara. y fue a dar allí y ahí nos vimos otra vez. Me dijo que tal vez muy chistoso estuvo el asunto ahí porque me veía que ya me llevaba la migra y él por poco se echaba de cabeza también. Bueno, pues son cosas que pasan, son recuerdos que tiene uno. Pero nada más. Porque algunos sí, que llevan con nosotros, iba de todo cuando se contrataba a la gente de Bracero. Iban criminales ahí también, que no les importaba y, si eran criminales o no. Iban. Algunos sí se quedaban ahí en la cárcel. Mire, yo en Tampico boxeaba también, era el boxing. Boxeaba yo en Tampico. Y ese muchacho que mataron ahí en Chicago, ese una vez en un evento del boxing, ese peleó conmigo. Y pues, no me acuerdo de su nombre, pero le decimos La Changa. Ese boxeó conmigo en Tampico, hija. Ese muchacho. Y allá lo vimos, allá lo vi yo en Chicago. Pero era muy peleonero. Antes de que peleáramos en un evento boxístico, una vez me agarré a trancazos con él, con ese muchacho. Era peleonero. Y yo le hacía el guante y eso, hasta eso. Fui profesional, yo.
Antes de que se viniera la primera
Sí,
vez.
antes sí. Profesional. Ese muchacho me trataba un chamaco ese, ¿no? Mayor que yo, creo. Y ese muchacho, empatamos en esa pelea, ahí en Tampico. Y luego lo vi en Chicago. Y ese cuate lo mataron.
¿En dónde?
En Chicago.
¿Por qué lo mataron?
Porque era muy peleonero. Mataron cuchilladas. Y tomaba. Tomaba mucho. Ese muchacho. Y tenía un hermano también que boxeaba ahí en Tampico. Y lo mataron a ese pobre porque era muy peleonero. Esa gente, esos que porque boxean y eso se creen, no, luego para creen que todos van a pelear a nada más con la mano, no, como aquí, pues la mayor parte de la gente que van aquí a tomar alguna cosa, una copa o algo, unas cervezas, de 10 que entran ahí a esas tabernas, esas cantinas, dos o tres traen algo. Pistola, cuchillo. Y ese hombre, ese muchacho, siempre traía un cuchillo. Pues no le valió para nada, pues lo mataron. Piquetes en el estómago y lo mataron. Es de Tampico ese muchacho. Murió por valiente. Qué barbaridad.
Y con los demás braceros donde estaba usted en la barraca y en sus cuartos, ¿no había peleas?
No había. No había porque los sentenciaron a todos que no querían pleitos, no querían ni nada. Y nadie iba de cargar navaja o algo. Nadie podía. Porque que encontraban con cuchillo, navaja o algo. Pues quién sabe qué le hacían, no sé qué le hacían. Creo que los chavos los mandaban para México otra vez o algo así. Pero nadie, no hubo bronca ni ninguno, todos los años que iba, no había. Porque pues yo no me juntaba con malhechores, no. Estaba feo eso. Pues iba de todo, venía de todo para acá. Venía uno que sea, mentira, yo creo que era mentira, que había matado cuatro. ¿Ves? Y yo creo que quería atemorizar a la gente, a los demás, allá a nosotros. Y tomaban, esos mayores que nosotros. Entonces que había matado cuatro. Pues mentiras, yo creo, pero como quieras, son peleoneros. Venían de todo, no los trasculcaban ahí cuando había interrogación ahí o algo. Si tenía un récord criminal o alguna cosa. Yo creo que porque, bueno, yo creo, me parece que porque necesitaban la gente. Era. Necesitaban mucho la mano de obra. Y nomás ahí. Así es que sí. Pues de todo, venían para acá.
¿Y le tocó usted con gente de todos los estados? ¿De todo el país? ¿De todos los estados en México?
Sí, venían para Tampico, sí.
Cuando estaba allá en Pensilvania, ¿había gente de Tampico nada más o
sí,
de muchos lugares?
No, de varios lugares. Venían de, como eran de la contratación, era ahí en Tampico. Era el cuartel general ahí de contratación de gente. Ahí venían de diferentes lugares de México, diferentes estados, que si es que, nomás siendo mexicanos, no los podían negar. Pero de ahí en Tampico, no, la mayor parte se venían para acá, sí. Ahora van hasta la capital de México, a otros estados del sur, ahí a contratar gente. Porque saben que ahí los estados cercas ahí de la frontera, de ahí pasan solos, sin contratar, sin ser contratados. Y tan cerca. Y así.
Oiga, señor Seferino, cuando usted lo contrataron, ¿le tocó también que lo fumigaran?
No, nunca nos hicieron eso. Nunca nos hicieron ese. No.
¿Sabía usted que otros braceros cuando los contrataban y pasaban antes
sí,
de pasar?
Sí, eso supe yo, sí. Sí, pues como animales los. No, ya después estuvo muy pasado, ya muy diferente las contrataciones que hacían ya después y todavía actualmente. ¿Y eso qué les hacen? Y
¿pero
luego
usted,
tantos.
¿Usted no le tocó?
No, nosotros no. No se hablaban de enfermedades que ven. Venéreas o esas enfermedades que hay ahora. Eso es muy, pues es peligroso, no, ahora creen que si va uno para allá, para Estados Unidos, la gente que pasa para allá, tiene que pasar por un examen médico y todos, si son contratados.
¿A usted no le hicieron el examen médico?
Sí, a todos, le hicieron exámenes médicos, al corazón, todo, sangre. Sí, porque tenía que el contratado tenía que ser saludable, bien de salud.
¿Y es otro contrato en el 48, señor Seferino? ¿También estuvo en el campo, en la agricultura?
Sí.
¿Se acuerda que le tocó cosechar?
Sí. Verduras y fruta, todas esas cosas. Sí, nos tenían, era una medida ahí también así para el limón. Si no era la medida, desechábamos ese limón, era muy chico o muy grande. Hay que ser una medida estándar. Es que pues ya casi ni las medíamos, ni sabíamos la medida más o menos. Echar. Y lo mismo el sugar beet. Es una que es como jícama así enorme, grandota, la poníamos aquí. Y le dábamos trancazos que allá en las hojas. Y llenábamos no costales, eran
cajas.
Sí, estos no son tambos de. Que ahí está bien. Y el más chico ese no lo cortábamos, pues lo echábamos ahí mismo, era una patadita así, con la tierra. Ya sabíamos más o menos, ya con experiencia un poquito, ya sabíamos cuál era el betabel grande, el sugar beet.
¿Eso en qué parte fue, se acuerda? ¿En qué estado?
Ohio. Pero había de distintos braseros que cortaban ese sugar beet y otros a la fruta, otros a las verduras. Tendedero ahí. Y lo mismo ¿cómo se llama? Es el pepino. Ese pepino famoso, me acuerdo de una vez que cuando nos contrataron nos dieron los costales, nos poníamos aquí los costales y el otro acá en la tierra para cuando íbamos piscando el betabel, el pepino. Había unos pepinotes así como calabaza y dice, ahora el que llene más, eso se va a ganar más dinero, el que llene más costales. Y andaba por primera vez llenando costales y agarraba los más grandotes. Entonces, llené muchos y yo dije, ay, ¿qué de feria voy a hacer? Pues lo que hacía uno. Y yo veía que otros después, días después, vi que otros echaban así regular para el pico, los pepinos. Y esos eran los que valían más. Pues esos son los que enfrascan, los que comemos aquí, los que van en el vinagre y todo eso. Y esos grandotes, pues los compra la gente para hacer ensalada y todo eso. Esos son los que costaban menos. Pesaban menos, por eso nos ganábamos poco dinero.
¿Y no le habían dicho?
Sí nos habían dicho, pero no, yo no ponía atención. Y algunos tampoco nos ponían atención. Nomás nos hablaban, nos decían, y el intérprete. El intérprete decía que sabía inglés, pero no sabía mucho, y nos decía a nosotros que el más chico, quién sabe qué, pero lo decía en otra forma, no explicaba muy bien. Entonces ya después eso supimos, y ya después pues nomás dos costales, o costal y medio, y me ganaba buena feria. No creo otra vez, la primera vez hice un montón de costales, llegué hasta allá, me gané muy poca feria, pues eran unas calabazonas así, grandes. El pepino. Luego nos pasó, luego se acabó ahí la cosecha y nos pasaron a las frutas y limones y todo eso. El limón es el famoso. Había unas escaleras especiales, de dos así, porque tenía mucha espina el limón. Pero ya después ya sabíamos cómo cortarlo. Todo eso. Ramón naranja. Grapefruit también, entonces sí, a todos nos llevaban de ahí de Tampico hasta acá, de diferentes trabajos en tiempo de la guerra.
¿Y dónde vivía cuando estaba ahí en agricultura?
Vivíamos en caserones, como los soldados.
Barracas.
Sí, como barracas, eso es. Así. Y ahí tenían el cocinero y nos pitaban para ir a comer, cenar después del trabajo.
Ajá. ¿Y nunca le tocó un cocinero mexicano? Ahí en el
sí,
campo.
Sí, del mismo, de ahí de los braseros, los mismos. De ahí contrataban gente. Una vez agarré un trabajo de. Porque en uno de los contratos, cuando en el ferrocarril, teníamos a... ¡Ay, se cayó esta cosa!
No se preocupe. Listo.
Hubo una lotería y saqué yo ese, porque era fácil. Vivíamos en unos ferrocarriles así con camas. Ahí barría yo y sacaba los papelitos, todo eso, bien hecha que la tenía. Y comía mejor que los otros, porque me metía en la cocina, iba a trabajar, a ayudar. Puras aventuras la gente de antes. Pero no, ahora mucho relajo ahora, mucho. Muy mal pagados, creo, ahora. Pues salen de los periódicos, por eso sé yo que cómo los tratan ahora y todo eso. El periódico, el TV sale todo el tiempo, las cosas. Pero se sabe que en algunos lugares son mal pagados. Es que pues ahora hay mucha ratería, porque pues los mismos contratistas ahí agarran lo mejor feria. No les pagan salario mínimo. Principalmente la gente que se pasa de mojado. Eso les pagan lo que quieren. Y familias enteras que... Pero no sé qué va a pasar con la toda la raza.
¿Y usted, señor Seferino, después de que acabó ese trabajo en la agricultura, se regresó a Tampico?
Sí.
¿Y ahí estuvo viviendo un tiempo antes de venirse para Estados Unidos?
Sí. Ya no nos contrataban porque se había acabado ese programa. Nos veníamos solos. O amigos o con mi hermano, sí, le digo. Lo único que nos juntábamos todo el tiempo. Pues hay de todo en esta vida. Tiempos buenos, tiempos malos.
¿Cuándo fue que decidió usted venirse para acá, señor Seferino?
Después de la guerra. Al principio de la guerra fue en el 40. Por 45, 44 por primera vez.
Pero ¿cómo fue que se decidió venirse ya a vivir para acá? ¿Con su familia?
Yo estaba en Chicago y tu mamá la pedí yo y se trajo a la niña Hortensia allá en Chicago.
¿Usted ya era residente cuando la pidió?
No. No, todavía no. Todavía no. Porque ahí tengo mi certificado de nacionalidad. Yo soy ciudadano. ¿Cómo?
Se hizo ciudadano.
Me hice ciudadano hace más de 20 años.
Ah, pero entonces todavía no era cuando se trajo a su familia.
No, todavía no. Todavía no.
Y cuénteme, señor Seferino, ¿cómo fue que se decidió a que se vinieran todos para acá? Bueno, todo su esposa y su hija chiquita.
Bueno, ¿cómo estuvo? Me hice residente yo allá en Chicago. Y luego pedí a mi esposa y a mi hija. Me fue concedido eso. Cuando ya estuvo arreglado todo, ella, mi esposa y ella, chiquita, llegaron allá conmigo. Hortensia y ella, chiquita. Y allí mismo nació otra niña. Crecía ella. Lupe, Pita. Ella nació en Chicago. Pero ya estaba yo residente, estaba bien ya.
¿Dónde no. trabajaba en ese entonces?
Pues trabajé en varios cosas en el camino de fierro también, otra vez, pero quitando las nieves de las juntas así que venían de otros estados ahí en Chicago. Quitarla, porque en tiempo de la guerra en el país pasaban muchos soldados, trenes de soldados para que iban listos a pelear. Nosotros teníamos que encender las fogatas, esas cosas ahí, para que los yons, esos de los trenes, de los soldados que pasaban por ahí, se juntaban cuando iban a Pensilvania, iban a otros lugares. ¿Quién es?
Me estaba diciendo de los trenes.
De los trenes, sí, ve que se me va la...
Sí, no se preocupe, si a todos nos pasa.
¿En qué iba?
Me estaba contando que cuando volvió a trabajar otra vez en el tren, que allá en Chicago, tenía que quitar las nieves, me decía.
Ah, sí. Las juntas esos que estaban así, por los trenes que pasaban a ciertos estados, a ciertos lugares. Que pasaban, no eran pasajeros, eran soldados. Y teníamos que estar listos ahí nosotros a que tener que estar las bolas siempre con lumbre, para que cuando las juntas, los trenes que iban para ciertos lugares, tenían que para que desviar el tren de soldados, todo eso. Y otros acá también teníamos que estar todos, dos o tres, andamos hasta aquí de nieve, todos bien abrigados. Que estuvieran encendidas las cosas pues, de las uniones para que pasaran los ciertos trenes de ciertos lugares con los soldados. Ahí tenían que estar siempre la lumbre para que no pegaran, que no se pegara el hielo. Porque si se pegara el hielo, nos leyeron ahí muy bien la cartilla, como dice mi abuelo, que tenían que estar bien. Las juntas esas, porque si se dormía uno o caía ahí hielo, nieve, entonces el tren se iba a descarrilar. Así que yo fui responsable porque a mí me querían ahí bastante. Y pues bien desvelado. Eso lo hacíamos en la noche. Uh-huh. En la noche. Es que fíjate. Es que ahí duré unos meses trabajando. Esos trenes donde pasaban los soldados para a ver no sé dónde. Y luego ya me cambiaron el trabajo de día. De día en romper ahí todo para los pasajeros, en las estaciones de los lugares donde iban los trenes de pasajeros, ahora sí eran de pasajeros. Y de soldados también, a romper el hielo. Ahí en las... No se bajaba el pasaje de pasajeros. Con mujer y media y palas, todo, para que quedara todo limpio ahí. Para no se cayera la gente. Porque ahí se veía chistoso en Chicago cómo se caía la gente. Sí. Yo también azoté como chango ahí. Y se reían de mí y yo me reía de otros. Sí. Y una señora gordita se hizo los patitas para arriba, se ve muy chistosa. Y la gente riéndose, pero yo evitaba la risa porque no, pero sí cayó muy chistosa porque se le vio todo. Eso estaba mucho uno ahí en Chicago, fregazo. Nació Pita. ¿Tú no veías la nieve cuando estabas chiquita, ¿verdad? ¿Tres años?
Sí, me acuerdo un poco.
Uh-huh. Pues ahí.
¿Y de ahí para venirse para acá, a Texas, cómo fue que usted llegó para acá?
Pues, déjame hacer memoria.
¿No le gustaba vivir en Chicago?
Sí, me gustaba, pero después no es que me haya aburrido. Es que yo tuve un accidente ahí en Chicago. Feo. Varios trabajos. Yo cambiaba trabajos a la hora que yo quería. No me decían nada, no me daban las gracias y de todo. Esa vez trabajaba yo en las bachas, que le digo, de maíz, frijol y todo eso, en todos los canales, en los ríos. Y entonces me cambiaron a los trenes, a los vagones. Esos vagones tenían como palas eléctricas, no, ¿cómo se dice? Sí, ahí poníamos el switch y se venía la pala, no era pala de esa, no, era una pala, la pala la llamábamos nosotros una cosa así de madera, fuerte, con cadenas, y donde ponía el pie uno, íbamos llenando vagones de ferrocarril, llenando vagones de grano. Y ahí vamos, un compañero acá y yo acá, él allá y yo acá. Tiraba primero y luego tiraba yo. Nos íbamos así de carrito y caía ahí y luego subían a los toneles esos grandes el grano. Pero esa vez me descuidé porque estábamos, bromeábamos, estábamos jóvenes. ¿Quién sabe qué? Me dijo que yo también y no me fijé. Y me agarró la cadena, las cosas ahí. Cuando tiraba para llenar los mugres, hacía así, la pala. Y ahí se quedaba un rato para hacerse para atrás. Pues a mí me agarró el winchis ahí, el pie este. Me agarró y me lo hizo, me lo trituró, ¿eh? Me lo trituró. ¡Ay! Y aquel se dio cuenta, el compañero se dio cuenta a tiempo, tiró todo ahí y llegó apenas a la... Pero ya me había agarrado el primer golpe. Ya me había agarrado el fierro, esa cosa, en la cadena, ese murero. Ahí me trituró todo y el segundo golpe iba a ser volármelo todo el pie, toda la pata, la pierna. Y llegó este amigo y a tiempo paró el switch. Pues ahí me llevaron a la emergencia. Vino la ambulancia, me llevó a la emergencia colgando este pie. Todo se me veía, porque yo perdí el conocimiento. Y pero aún así veía yo todo aquí blanco, el pie acá colgando, todo, este pie izquierdo. No lo perdí porque teníamos muy buenas aseguranzas. Me llevaron un buen doctores ahí y todo y me juntaron toda la patita. Y todo se me llevó muy feo allí. Anduve meses con muletas. Y eso fue en Chicago. Pero no me acuerdo qué año. Y ahí anduve en la calle con la patita, nada más, con todo enyesado, con muletas, todo enyesado. No sé cuántos meses estuve hasta que me quitaron me cortaron el yeso, esa cosa, hasta acá. Y me estuve entrenando.
Arriba de la rodilla.
Hasta acá todo el cemento, esa cosa.
Uh-huh.
Luego me cortaron con un serrucho eléctrico. Te van a cortar con un serrucho. Yo digo, ¿un serrucho? ¿Así? No, era así, si era así, como esos de cortan madera. Pero es especial acá de los médicos. Muy bien que vi yo el mugre, yo dije, me van a cortar la pata. No, muy bien que le hacían, ¿ves? No daba vuelta la mugre esa, no, así sol, sol, sí. y luego le abrían hacia la cosa esa. Quedó la pata flaca, flaca. La pata está. Pero después me enseñé a andar yo mismo a hacer ejercicio. Me caminaba hasta que bien, ya pude caminar bien. Pero todavía no camino bien todavía hasta la fecha, hasta la muerte.
Y fue por ese accidente.
Y por ese accidente, sí. Tenía seguro y todo muy bien. Una buena seguridad ahí.
Pero, ¿y eso fue cuando ya estaba su esposa aquí o todavía no?
No, todavía no.
Todavía fue la primera vez que estuvo allá.
Sí, la primera vez, sí. Supieron allá porque les escribí y todo. Y, pero... Y me dijeron que hubiera peleado porque me hubieran dado mucho dinero. Pero pues, vieron nomás de 5,000 mugrosos dólares. Y si te hubieran dado como 75, 100,000. Pero... No peleaste, no nada, pues nada, yo no pude hacer nada. Mi primo que estaba ahí sabía buen inglés y todo, no me dio mucho, no. Nada, me dio zafado. Sí. Pero como quiera, haciendo mucho tiempo con muletitas y después y a tirar las muletas con el tiempo y nomás con un bastón. Hasta que aprendí a caminar bien, ya bien, bien. Pues nomás ese accidente tuve feo yo. Por ese amigo siempre lo recordaré toda la vida. Apenas lleva tiempo para cambiar de switch. Si no tuviera nomás un morrito aquí. Ajá. Eso pues fue en Chicago. Eso. Pero esas palas tan chistosas yo no había visto nunca esas cosas. Todos teníamos que llenar todos los vagones esos, todo lo que se pudieran todo el día, pero nada con la mano, nada con palitas de esas, no, esas palas enormes, así grandes, todo el grano, de maíz, trigo, todo, para llenar los toneles grandes de, que iba para la guerra, todo eso.
Oye, señor Cifrino, ¿y ya, cuando eso pasó, ya estaba usted casado?
Sí.
¿Sí?
Sí, ya.
¿Y usted, pero usted se casó en Tampico?
Bueno, por el civil, pero yo me casé en Chicago.
Listo. Me decía que se lo llevó, lo invitó a trabajar con él.
A ver, me invitó a trabajar, ¿dónde me quedé?
Oh. Que lo invitó a trabajar el científico.
Oh, bueno, sí. Ajá. Pero luego entonces me ofrecieron más dinero en la misma cafetería, ahí en el Jester. Uh-huh. Me pagaban más. Y ahí voy para atrás, pues no molestaba a nadie, ni se enojó a nadie, ni nada, hasta la fecha, hasta que me salí del trabajo. Que ya quería volver, regresar para atrás otra vez. Y ahí voy, ¿ves? Y los de ahí del laboratorio, el amigo que me llevó ahí y todo eso, dice, no, está bien, y si te ofreces más dinero también, pero entonces te voy a agarrar otra vez, te voy a dar más dinero para atrás, Y nada más se rió él, no, dice, ya, ahí que quede, dice, nada más, dice, quédate ahí, en Jester. Y ahí me quedé.
¿Qué hacían con este otro científico?
Pues ellos hacían sus cosas ahí, ¿ves? Que tenían conejos, ratas, todos esos animalitos para estudiarlos y hacer un grado y medio ahí con ellos. Uh-huh. Y luego de otro en una hora de la salida cuando salí al trabajo me llamó. Ahí venía alguien detrás de mí, pues era él, que me fuera para atrás otra vez allá a la cocina, a la universidad, ahí en Jester. Y ahí me quedé hasta el final, otra vez, no, ya no...
¿De ahí fue de donde
ahí se... Ahí sí me retiré de ahí, me jubilé ahí. Pues ya después Me fastidió un poco, no el trabajo. No, un poquito así de envidia, que me estaban como molestando y ya dije, ya voy yo. Como que ya no faltaba un año, quería cumplir 25 años ahí. Pero hubo algo así que me salí. Pues ya no estaba bien ahí en el trabajo, ahí en la. En Just Center. No estaba ya bien y yo vi que no. Me salí, pero me dio las gracias y todo. Y sintieron que yo me. Porque nunca les fallé yo ahí. Trabajo muy bien. Casi cumplir un cuarto de siglo ahí. No. Está bien. Cuando quieras, aquí está el trabajo. No, hombre, ni para cuándo, le dije, ¿cómo crees? Ni yo ni les dije, por estos, por estas otras, por esto, no, nunca me quejé yo de ellos. Me salí y les dije nada más, sí, porque ya, yo creo que ya, ya estuvo. Pero fíjate que no les dije el motivo. Que me molesta este y este y esta persona, estas dos personas ahí. Estaba fastidiando, yo creo que para por algo. Envidia o no sé qué. No, pues ya me dieron las gracias y todo. Cuando quieras, aquí está el trabajo. No, pues ya no. Hasta la fecha me quedé ya. Pero sí, ahí trabajé muy bien yo. Mucho tiempo no hubo problemas.
Entonces estuvo bastantes años ahí. ¿Y desde cuándo fue que usted decidió que ya se iba a quedar aquí en Estados Unidos, si no se refiere?
Ay, espera, vamos a ver.
O sea, lo que le quiero preguntar es, cuando usted primero se trajo a su familia, ¿usted pensaba que se iban a quedar aquí ya para siempre, o usted quería regresar a México?
No pensaba eso. No. Yo regresé varias veces a México. Sí, mi tierra, porque es lo que yo quiero, yo este país también me agrada y todo. Pero yo mi país, primero México. Porque ahí mis raíces ahí me casé y ahí creció mi familia, todos mis hijos. Pero yo hablar o es en contra de mi país nunca. Cuando yo, me alegra cuando iba yo antes, ahí en Tampico. Antes iba un poquito seguido así, pero ya tengo años que no voy. Pero me sentía otro allá allí, como si nunca hubiera estado aquí en Estados Unidos. Me sentía. Hablaba de otra modo, otra forma y me chanteaba ahí con mis amigos ahí, ya viejos como. Y ya casi todos murieron.
¿Cómo hablaba de otra manera, señor Cepeda?
No, pues no, yo no hablaba mal del país ni nada.
No, o sea, es que decía usted que hablaba de otra manera cuando llegaba ahí a México, como si nunca hubiera estado aquí, pero ¿cómo era eso?
No, pues amistades que tenía cuando era joven y todo, pura hablar de deportes, hablar de esto, hablar cuando andaba de trampa, yo cuando andábamos ahí nosotros tomando unas cervezas por ahí y todo eso. Como si nunca hubiera estado yo aquí en Estados Unidos. Recordaba como así. Y luego de repente pues añoraba a este país también. Porque estaba más entre la mitad de mi vida aquí en este país. Mi segunda patria. No puedo negarlo. Yo aquí, todas mis hijas nacieron aquí. Hortensia como si hubiera nacido aquí. Aquí nació. Y ya.
Y ahora ya, pues, ya hizo su vida aquí, ya tiene su casa.
Sí, pero mis raíces yo nunca olvido allá, nunca, jamás, jamás, jamás. Y me gusta, me agrada estar allá, me gusta. Estoy ahí como si nunca hubiera estado aquí en Estados Unidos, así, de veras. Y luego pues ya de repente se llega la fecha que tengo que venirme. Ya. Me siento triste dejar Tampico. Y ya llego acá y se acabó como una película. Como una novela. No, pero sí. Son mis dos países, a ver qué se va a hacer. ¿O usted es radical aquí o no?
Estoy estudiando.
Estudiante. Uh-huh. ¿Aquí en la universidad? Uh-huh. Ahora está un poco cambiada ahí la universidad. Digo, pusieron otros estantes de sodas y otras cosas pusieron ahí. Nada menos hace como 1 o 2 semanas fui allí. Me sentí muy raro. Tenía años que no iba allí yo.
¿En qué año se jubiló?
Hace muchos años.
¿O ya tiene tiempo?
Sí, tengo 15 o 20 años.
Ah, no, ya tiene bastante, sí.
Sí, pues grande, está creciendo mucho esa universidad allí. Donde quiera tiene ramificaciones, donde quiera tiene lugares. Ahí está muy grande ya. Y todavía aún así, a través de una vuelta, yo nunca había visto los buildings nuevos que están ahí.
Sí, ha crecido mucho.
Mucho, 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 mucho. Y a veces me iba a pie también. En la noche yo me iba, pues ya todavía era noche, como a las 6 de la mañana. A veces me iba a pie porque no había tanto bandidaje, tanto mugrero. Me iba a pie. Cuando quería caminar, me servía de ejercicio y todo. Pero nunca tuve problemas de nada. Ahora eso es un poco peligroso, mucho, muy peligroso ahora ir a caminar de noche hasta allá. No, hasta antes ya me iba en carro, me iba en una moto chiquita, una motocicleta que tenía chiquita. ¿Te acuerdas de la caja? Uh-huh. O me llevaba el carro y tenía un parking yo, pagado y todo ya. Pero pues yo trabajé primero, como le dije, ahí en la Guadalupe.
Pues ha trabajado en muchos lugares, señor
Sefer. Sí, yo trabajé
en
muchos
lugares. Toda su vida.
Trabajé en muchos lugares, sí.
En muchas experiencias que ha tenido. Y déjeme preguntarle, cuando usted se acuerda ahora, por ejemplo, de su tiempo de bracero, y ahora a la distancia, ¿verdad?, después de muchos años, ¿cómo se siente cuando se acuerda de esos años?
Pues todo me recuerda con alegría. Me acuerdo de esos tiempos, también nostalgia, porque a veces me siento yo solo aquí en este país. Bueno, tenía aquí, nunca tuve amigos yo aquí. Tuve amistades y buenas amistades tuve yo aquí. No, la llevaba muy bien conmigo, no había problemas. Pero sí le entra a uno una tristeza, una nostalgia cuando, bueno, los primeros años, los primeros, principalmente de mis hijas y mi esposa. Pero ya, todo eso casi ya se está olvidado porque ya tienen hijos, tienen hasta nietos, tienen mis hijas. Tengo nietos, bisnietos. Todos dependen de... Sus hijos dependen de ellas. Por puras hijas tuve. Un hijo, el primero, pero falleció. Chiquito, chiquito. Es que después fue varoncito y después pura niña.
¿Y ahora están todos aquí?
No.
Bueno, de este lado, en Estados Unidos.
Sí, sí, todos están aquí ya. Todas mis hijas, sí. Y tengo familia yo en Tampico, pero parte de esa familia está aquí en Estados Unidos, uh-huh. En Brownsville, uh-huh. en Houston. Tengo sobrinos por parte de mi esposa.
¿Y qué extraña usted de Tampico, señor Seferino?
Pues, en primer lugar, el pueblo, sí. Y mi familia.
¿La familia que todavía tiene allá?
Ya, todavía. Y tengo a... Tengo muchos sobrinos. Y casados ya, pero no los conozco ya. No sé cómo estarán allá. Porque yo cuando iba para allá, de vez en cuando, no visitaba a todos mis familiares, porque algunos ya no se encuentran ahí en Tampico. Entonces, para ciertos lugares, para Estados Unidos, o fuera de ahí de Tampico. De los familiares mayores, por los jóvenes y chicas, no me acuerdo, ya no me acuerdo de ellos, no.
Entonces, además, la familia se hace grande.
Sí, muchos. Grandísimo, es muy grande, sí, la familia. Sí, ya han tanto tiempo que se pasó ya.
¿Y
¿Qué ha pasado?
Y otros allá.
Sí. Para conocer todos necesitaría siglos para conocerlos.
Ay, señor Seferino, pues yo le quiero agradecer muchísimo. Ya se dio cuenta de que se acuerda de muchísimas cosas.
Porque por su ayuda y gracias por ayudarme. Porque
no, hombre, al contrario, gracias a usted. Yo le quiero agradecer muchísimo su tiempo, uh-huh. Y sus memorias que me compartió. Que además son muchas, como se dio cuenta, muchas. Se acuerda muy bien de muchas cosas, con mucho detalle. Y ya va a ver después que se escuche usted. Se va a sorprender de todas las cosas que todavía se acuerda también de aquellos
pues sí,
años.
Pues en verdad que no me acordaba ya de cosas pasadas de hace muchos años. Con su ayuda y con la niña esta, pude recordar ciertas cosas, ciertos lugares y todo, porque ya definitivamente ya... Está fuera de órbita.
Pues no se preocupe, déjeme, le agradezco mucho, déjeme detener esto.